En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo, a vuestra sección de entrevistas. En el programa queremos saber, sabéis que estamos pues en esta recta final, en la campaña de las elecciones municipales, donde todos y todas los que estamos además obligados a ese día, el 28 de mayo, a acudir a las urnas, tenemos que además decidir quiénes tendrán, bueno, pues el pulso de Huelva. Y no solamente en el consistorio, sino también aquí debatimos los escaños, ¿verdad? Lo que conforman los concejales municipales que conformarán la corporación. Y por eso, bueno, pues teníamos también, nos veíamos que nos faltaban días, pero hemos podido rescatar también a Rafael Gavilán. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes, Menchu.
Candidato a la alcaldía de Huelva por Mesa de la Ría, una organización que, la verdad, ya lleva una larga trayectoria desde el 2011, que ya, bueno, pues ya tenía presencia en la corporación. Poco a poco también ha ido, ¿no?, creciendo el número de adeptos, y en estas dos últimas legislaturas, bueno, se ha visto también esa progresión ascendente. Te han vuelto a dar la confianza en esa asamblea para que representes y que seas, ¿no?, el alcaldable por Huelva.
Sí, la verdad que vamos, me enorgullezco, ¿no?, de representar a esta organización, que es distinta a las demás, es local, y que además, como bien has dicho, va en continuo crecimiento, ¿no? Desde que nos presentáramos por primera vez en 2011, que obtuvimos un concejal, en 2015 revalidamos ese concejal, pero aumentando el número de votos, y en 2019 pues doblamos esa representación, obtuvimos dos concejales y también con el máximo de votos de la historia de Mesa de la Ría, ¿no? Yo creo que es una línea en proyección, una línea progresiva, y que creo que vamos a continuar en esa misma dirección, y Mesa de la Ría va a volver a crecer. Y estamos convencidos que va a ser determinante en los próximos 4 años, en el futuro de esta ciudad.
Bueno, un apoyo, como decimos, que la organización tiene en ti, por tu gestión, por tu esfuerzo. ¿Cómo ha sido para ti un balance de esta pasada legislatura ya?
La verdad que se me queda sabor agridulce, porque el chocarte, ¿no?, con ese muro que supone una mayoría absoluta ha sido bastante duro y bastante frustrante, ¿no? Yo creo que fue más positiva esa primera, ¿no?, que tuve la suerte de formar parte y de representar a Mesa de la Ría, ¿no?, esa desde 2015 a 2019, porque quien gobernó la ciudad, quien obtuvo la alcaldía, lo hizo en minoría y por lo tanto se vio obligado a alcanzar acuerdos, a buscar el consenso en las propuestas que se debatían en el pleno, y se aprobaban propuestas de cualquier signo político, ¿no? Yo creo que ahí lo que primaba, lo que era beneficioso para la ciudad, por encima de las siglas y de las organizaciones que la hubieran presentado, pero eso no ha ocurrido así en estos últimos 4 años. El Partido Socialista, que es quien ha gobernado en mayoría absoluta, ha hecho gala de ese conocido como rodillo, y no solo ha rechazado de plano las propuestas de todos los, prácticamente de la mayoría de los partidos políticos, pero desde luego desde Mesa de la Ría prácticamente la totalidad de las 85 propuestas que hemos llevado durante estos 4 años han sido rechazadas de plano. No entendemos, parece ser que el enemigo era Mesa de la Ría, porque hemos sido la organización que más rechazo por parte del rodillo, de quien obtuvo el gobierno de la ciudad, pues hemos sufrido, ¿no?, por desgracia, y es triste porque hay que tener en cuenta que las propuestas, las que sean buenas para la ciudad, tiene que primar sobre el color político o la organización que la haya presentado, ¿no? El interés que tiene que primar es de los ciudadanos y ciudadanas que representamos, más que el de los propios partidos, y es lo que hay organizaciones que no llegan a entender, y creo que eso, que si bien puede tener cabida en otros ámbitos políticos como el Congreso o el Parlamento Autonómico, pero en un municipio, en la gestión de una ciudad, tiene que primar más el interés de los vecinos y vecinas que el de los colores políticos.
Bueno, mociones, interpelaciones, preguntas que han ido también en defensa de los intereses de la ciudadanía onubense. Y quizás, bueno, pues también como objetivo prioritario o como eje transversal siempre ha sido, ¿no?, el ámbito medioambiental. Problemas, necesidades que tiene la ciudad de Huelva y que se hayan traducido. Yo creo que en todos los plenos ha habido alguna moción relacionada sobre todo con ese problema. Además, yo creo que uno de los mayores que tiene la provincia onubense, aunque, bueno, nosotros nos centramos en la capital, el problema de los fosfoyesos, ¿no? 32 mociones.
Sí, de hecho, bueno, es el mayor problema medioambiental, mayor desastre medioambiental de Europa, no solo de España y de la provincia. Está la extensión y la magnitud de los residuos que están ahí acumulados. Si además le sumamos que existe una sentencia judicial que ha determinado que eso se tiró ilegalmente, podemos calificarlo, sin ningún género de duda, como el mayor desastre medioambiental. Y hemos pretendido que el asunto no se olvidara, ¿no? Yo creo que la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas era darle carpetazo a este asunto, enterrarlo, al igual que querían enterrar los fosfoyesos, querían enterrarlo de la opinión pública, ¿no?, y del debate político. Este problema, hacer la táctica de la avestruz, vamos a esconder la cabeza bajo tierra, a ver si se deja, o si escondemos el problema y deja, al no verlo y dejamos de hablar de él. Y desde Mesa de la Ría nos planteamos pues esa posibilidad. Vamos a llevar todos y cada uno de los plenos una propuesta relacionada pues con el proyecto de Fertiberia, desgranándolo en algunos de los aspectos, desde la estabilidad geotécnica, desde las filtraciones, desde el riesgo de tsunami, desde, bueno, multitud de aspectos técnicos, de que la mayoría de ellos fueran puestas de manifiesto por los propios expertos de la Universidad de Huelva, y así de esta manera debatir y que el asunto no saliera de la arena política, ¿no? Creo que lo hemos conseguido, creo que hemos conseguido que este problema cale en la sociedad, que seamos conscientes de que ese problema está ahí y que hay que afrontarlo con valentía, porque soluciones hay. Nos hemos mantenido, bueno, reuniones con expertos de la Universidad de Sevilla que tienen sobre la mesa un proyecto para reutilizar los residuos de fosfoyeso, y hace escasos días, hace menos de una semana, nos hemos reunido también con José Miguel Nieto, otro experto de la Universidad de Huelva, que también está ahora iniciando un proyecto de investigación relacionado también con la reutilización de los fosfoyesos. Ahí está la solución, al menos para Mesa de la Ría. No tiene que ser abandonar los residuos donde están, ni trasladarlos siquiera a otro vertedero, sino apostar por la reutilización. Hay fórmulas para hacerlo, hay técnicas ya hoy día disponibles, hay otras que se pueden investigar, otras líneas de investigación que pueden ponerse en marcha, pero tenemos que plantear y poner sobre la mesa una solución que, bueno, que lleve aparejada que en algún momento los residuos desaparecerán del lugar de donde están, ¿no? Yo creo que
aún se confía en que habrá una solución, bueno, pues idónea, ¿no?, o la que pues todos deseamos.
Claro, y además somos conscientes, ¿no?, de que para que eso alguien esté interesado en su reutilización tiene que ser económicamente rentable, ¿no? Eso tiene que ser la iniciativa privada, lógicamente, quien vea una oportunidad de negocio en esos residuos y apueste por recogerlos, por tratarlos y por comercializar los productos resultantes, ¿no? Y eso, ahí están los investigadores que hemos citado, tanto de la Universidad de Sevilla como de la Universidad de Huelva, y también nos comentaron que hay otros proyectos de investigación en otras universidades europeas, los que están analizando de qué manera esos residuos se pueden utilizar como materia prima en otros procedimientos industriales, y existen posibilidades. Lo único que hay que apostar y ponerlos en marcha, y yo creo que tampoco es necesario descartar la vía de subvenciones públicas, ¿no? Para, igual que está ahora mismo subvencionado la generación del hidrógeno, pues igual hay que subvencionar desde Europa pues la utilización del fosfoyeso como materia prima, ¿no? Hasta que eso desaparezca. Así es que es una inversión, eso no es un gasto, es una inversión en medio ambiente, porque vamos a conseguir pues que se recupere una zona que medioambientalmente tenía un alto valor y que ha sido totalmente degradada y ahora se ha desnaturalizado, ¿no? Ahora lo que era una marisma ahora es un vertedero.
Claro, hablamos y desgranamos, gracias a tu presencia y a estar aquí con nosotros, ese proyecto de ciudad que, bueno, nos gustaría materializar, y no queremos tampoco estancarnos con este problema que ya en otras veces lo hemos desarrollado, ¿no?, y puesto sobre la mesa. También, bueno, el recuperar, como sabemos, la marisma, recuperar la ría. Bueno, ¿cómo solucionar la alta toxicidad que sufre la ría? Porque sabemos que también ella ahora mismo pues contiene, ¿no?, numerosos metales, contaminantes, un problema también que tenemos en la ría de Huelva.
Claro, y para eso también existen técnicas, ¿no?, que ya fueron utilizadas en muchos lugares, ¿no? Yo recuerdo con la Olimpiada de Londres, tenían un gravísimo problema de suelo contaminado en la Villa Olímpica. Bueno, pues crearon lo que se les llamaba un laboratorio, ¿no?, de descontaminación del suelo. Se extraía parte de la arena de ese suelo, se lavaba, se limpiaba, y esa misma arena se colocaba en el mismo lugar, y la parte contaminante pues se llevaba en este caso pues a un vertedero adecuado para su confinamiento. Pero existen las técnicas de lavar y de tratar y de descontaminar suelos, y también se puede hacer, por supuesto, con ese fondo de la ría de Huelva, que está altamente contaminada, ¿no? De ahí que siempre nos hayamos opuesto a lo que hacía el puerto de Huelva cuando dragaba la ría, ¿no?, que directamente tiraba esos lodos, tiraba esos residuos de la draga en el paraje natural Marismas de Lodiel, ni más ni menos, ¿no?, una zona declarada reserva de la biosfera por la UNESCO, ¿no? Y nosotros, ¿verdad?, no nos oponemos a que se tenga que dragar la ría porque es necesario para el propio funcionamiento del puerto, pero esos lodos proponíamos que fueran tratados, que fueran descontaminados antes de verterlo en el lugar que fuera, porque es cierto que una vez descontaminados se pueden utilizar de relleno donde fueran necesarios, ¿no? Pero bueno, parece ser que aquí lo barato es tirar, verter, que es lo que se ha hecho históricamente en cualquier lugar, independientemente de que tenga un valor ecológico o no. Y bueno, afortunadamente ahora existe Mesa de la Ría para estar vigilante y para estar encima de estos problemas y de estas actuaciones para lograr que no se lleven a cabo.
Bueno, y no solamente tenemos ese problema en nuestra ciudad, porque últimamente pues son también señas de identidad las que todos los onubenses hemos salido a la calle a defender y a proteger. En esta ocasión me gustaría también hablar sobre, bueno, ese espacio natural, arqueológico, histórico, ¿no?, nuestros cabezos. Esto, bueno, viene también a colación de otras mociones en defensa de nuestros cabezos y contra la especulación urbanística a la que estamos asistiendo.
Sí, de hecho, ayer mismo, ¿no?, comentaba yo, porque estuvimos visitando los cabezos con la Asociación de Vecinos de las Colonias, ¿no?, el cabezo del Conquero, y le hacíamos saber, ¿no?, que algo que desconocían, ¿no?, que los primeros que llevamos a pleno una propuesta para salvaguardar los cabezos fue Mesa de la Ría, antes de que existieran otras muchas asociaciones que se han ido creando a continuación y que, por supuesto, ¿no?, son muy necesarias también para que sumemos, ¿no? Mientras más seamos los que peleamos por esa señal de identidad, pues más fácil será conseguir ese objetivo. Pero llevamos en su momento, en enero de 2016, una propuesta a pleno que era muy sencilla, la llamábamos sobre transferencia de aprovechamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los propietarios de suelo, de terrenos en las laderas de los cabezos, que tienen un derecho de urbanístico, que tienen un derecho de explotación y de construcción en esos suelos, pues que se llegue a un acuerdo con ellos y se le transfiera ese aprovechamiento y esa posibilidad de urbanizar en otro lugar de la ciudad, en otro suelo alternativo. Es un procedimiento que lo recoge la ley, que está ahí, y únicamente pedíamos que se pusiera en marcha y que el ayuntamiento se sentara con esos propietarios e intentar negociar esa salida de común acuerdo. No se ha hecho, a pesar de que se fue una propuesta aprobada, pero parece ser que la voluntad de esta corporación ha sido, en esta legislatura y la anterior, pues que los cabezos desaparezcan bajo la especulación urbanística, ¿no?, bajo esa pantalla de edificio, que dejemos de tener esa visión de algo, de una señal de identidad de Huelva, algo que solo tenemos nosotros. No existe otra capital de provincia que tenga estos espacios, ¿no?, de este valor natural como son los cabezos y arqueológicos. Y bueno, y esperemos que a partir del 28 de mayo, con la presencia, en este caso, con más fuerza de Mesa de la Ría del Ayuntamiento, consigamos evitar que los cabezos se pierdan para siempre, porque eso sí que no tiene marcha atrás ya. Una vez que se urbanicen y se pierdan, como ha ocurrido con otros muchos cabezos, pues ya se quedarán en el recuerdo de los más mayores, pero se perderán definitivamente para que puedan disfrutarlo pues las generaciones venideras.
Bueno, esas propuestas, todas esas ideas que vamos a trasladar, todas las que nos dé tiempo, están recogidas en un programa electoral muy fácil, además de leer y muy fluido, donde todos y todas los que tengan interés en informarse pueden acceder en la propia página web de Mesa de la Ría. Pero nos llama la atención que una de esas propuestas reales para mejorar Huelva sea la de acercar la ciudad hacia el norte. Pero hablamos de una ciudad compacta. ¿Cómo
sí, sería porque, esa a ver, el Partido Socialista ha presentado en el Pleno, bueno, ya la está tramitando. Es cierto que ahora ha encontrado alguna reticencia por parte de la Junta de Andalucía, menos mal. De crecimiento de la ciudad fuera de la ronda. Yo creo que eso es un error. La ciudad Huelva todavía tiene muchos espacios libres en el interior de la ronda. Huelva tiene que completarse hacia adentro en lugar de hacerlo hacia afuera, en la zona norte, saltando esa ronda con un proyecto especulativo, entendemos, que recalifica suelo rústico y que creo que no tiene sentido, ¿no? Esas viviendas que se vayan a poner en el extrarradio hay que dotarlas de servicios municipales y por lo tanto se encarecen los gastos de este ayuntamiento. La ciudad tiene primero que completarse hacia adentro antes de pensar en extenderse hacia afuera. Pero no olvidemos que hay una propuesta histórica, perdón, de Mesa de la Ría, que es la recuperación de los terrenos de la avenida Francisco Montenegro, de la Punta del Sebo, para uso y disfrutes de la ciudadanía. De hecho, ese es el objetivo por el cual nació Mesa de la Ría, ¿no? Para ver qué se iba a hacer con esos terrenos una vez que las fábricas, que las industrias pesadas, la de la contaminación, la de las chimeneas, esa industria que se estaba marchando, pues una vez que dejara libre esos terrenos, a ver qué uso se le iba a dar. Nosotros siempre hemos puesto como ejemplo lo que hizo la ciudad de Bilbao, ¿no? Cuando trasladaron esa industria pesada al puerto exterior y cómo esos espacios que quedaron libres, pues ahora se dotaron de zonas verdes, de espacios museísticos, universitarios, zonas residenciales, en definitiva, para uso y disfrute de la ciudadanía. Esa es la idea que tenemos para la Punta del Sebo hasta llegar a Colón, porque entendemos que es la zona más privilegiada de la ciudad y es el espacio en el que tiene que pivotar el crecimiento futuro de Huelva.
Uh-huh. Bueno, pues son muchas las iniciativas que se podrían poner en marcha en Huelva y cambiar por completo también su bueno, desarrollo económico, porque una apuesta que hace Mesa de la Ría es por nuevos sectores económicos y mejores servicios e infraestructuras, ¿verdad?
Claro, es necesario para crecer en otros ámbitos económicos, porque el actual, el que se instaló en los años 60, es evidente que se ha quedado obsoleto. Los que hablan de que la industria pesada genera empleo, yo les digo, bueno, ¿qué empleo, ¿no? ¿Qué empleo? Si Huelva siempre está a la cabeza de los índices del paro de nuestro país. Por lo tanto, este modelo no funciona, pues vamos a buscar otro que sí lo haga. Y es evidente que un sector al que tenemos que mirar, sin ningún ambaje, es el sector turístico. El turismo es la principal industria de este país, es la que más aporta al PIB y tenemos todos los mimbres necesarios para que Huelva también sea una potencia turística. Tenemos clima, tenemos gastronomía, tenemos espacios naturales privilegiados, en fin, tenemos todos los mimbres para que Huelva sea un destino turístico y para ellos necesitamos, por supuesto, infraestructura, ¿no? Es muy difícil llegar a Huelva, es muy difícil que un turista se baje en el aeropuerto de Sevilla o coja el AVE desde Madrid y se va en Sevilla y luego tenga que buscar otro tren, un autobús para llegar a Huelva o llegar a las playas. En fin, eso es inviable, es ponerle trabas a Huelva como destino turístico y tenemos que romper esta barrera. Tenemos que tener unas infraestructuras eficientes, tenemos que tener una conexión ferroviaria con Sevilla rápida, como hay con trenes lanzadera, como existe entre Sevilla y Córdoba, que en media hora podemos estar comunicados y con varios trayectos de ida y vuelta en el mismo día, con trayectos continuos, y Huelva pues dejará de estar aislada, ¿no? Recuerdo también una propuesta que hicimos en Mesa de la Ría y que se aprobó en el Pleno de una conexión marítima con Cádiz. Hemos propuesto también que se mejore esa línea ferroviaria con Extremadura, pues tenemos que ser el destino o las playas, ¿no? La salida al mar de Extremadura y también, por supuesto, recuperar esa conexión ferroviaria con Ayamonte porque tiene que ser la posibilidad de ese salto hacia Portugal, ¿no? Huelva tiene que estar conectada por vía ferroviaria con Portugal y el trayecto natural es recuperar esa línea de Huelva-Ayamonte.
Uh-huh. Bueno, seguimos viendo, ya imaginándonos ese modelo de ciudad y en esta ocasión también tienes un modelo definido con ese acercamiento hacia la ría, pero mediante la construcción de un parque, ¿no? El parque del ferrocarril.
Sí, sí, evidentemente.
¿Qué supondría para Huelva?
Cuando Huelva se llevó a cabo por fin, ¿no? Tirar ese muro que separaba la ciudad de las vías del tren, ¿no? Se vio aquello como un avance, ¿no? Y lo es, y de hecho, ¿no? Vamos a conectar por fin la ciudad de Huelva con esos terrenos del ensanche y con el futuro desarrollo a través de la Punta del Sebo y de la avenida Francisco Montenegro, pero se ha sustituido ese antiguo muro por un muro de aparcamiento, ¿no? Yo creo que este ayuntamiento ha cometido un error, es sembrar ese terreno que tiene que ser una zona verde, va a ser la segunda mayor zona verde de la ciudad de Huelva, por detrás del Parque Moret, y no tenemos que renunciar al uso y disfrute de esos espacios por parte de todos los ciudadanos, con la creación de unos aparcamientos en precarios. De hecho, existe, es cierto, un problema en el aparcamiento en esa zona de la ciudad, pero hay una propuesta de Mesa de la Ría, porque nosotros siempre nos gusta plantear soluciones ante los problemas, y entendemos que es muy sencilla y sin coste alguno para el ayuntamiento, que es la creación de un parking soterrado a lo largo de ese parque del ferrocarril. Y precisamente quien, esa empresa que acometa la construcción de ese parking y que tenga la explotación durante una serie de años, pues sea quien construya el parque de la cubierta superior. Es decir, tendríamos ese parque, tendríamos los aparcamientos y sin coste alguno para el ayuntamiento. Es una propuesta que presentó Mesa de la Ría, que salió aprobada del Pleno y, como tantas otras, no se cumple.
Bueno, también no se cumple muchas veces las mismas mociones aprobadas en cada una de las sesiones plenarias que se han ido desarrollando a lo largo de la legislatura. Y una de ellas, bueno, pues viene siendo el recuperar, dar vida nuevamente a esos edificios históricos. Pero claro, muchas veces eso tarda mucho en el tiempo y encima nos encontramos pues con esos restos arqueológicos a los que nuevamente se les quiere tapar.
Sí, de hecho, hemos presentado en nuestro programa electoral una propuesta que entendemos muy interesante, ¿no? Ese edificio de Hacienda, el que está frente al ayuntamiento, en el cual han aparecido restos tartésicos, planteamos que, bueno, pues que se negocie con la Junta de Andalucía, que renuncie a utilizar ese edificio como una sede administrativa, pura y llanamente, y que sea destinada a un museo específico de Tarteso, ¿no? Tenemos en los fondos de nuestro museo, tenemos mucho, mucho patrimonio de esa cultura tartésica, más todo lo que está, lógicamente, en el subsuelo de la ciudad, y se puede dedicar ese edificio y ese inmueble para visitar y para exponer esos restos de esa cultura tartésica que parece ser, que y como apuntan los investigadores, que somos la capital de Tarteso y que somos, por supuesto, la ciudad más antigua de Occidente. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor como desarrollo, ¿no? Como gancho para esa futura Huelva como destino turístico, y creo que un museo de Tartesos específico, además del que está previsto, un museo arqueológico en el Banco de España, yo creo que sería una opción muy interesante.
Uh-huh. Bueno, tenemos también el edificio Santa Fe o la antigua cárcel, ¿verdad? La antigua prisión provincial, que, bueno, pues están ahí esperando también ese segundo uso, porque también se pueden, ¿no? Volver a remodelar y darle una segunda vida.
Sí, de hecho, para el cuartel de Santa Fe hicimos en su día una propuesta de que albergue el Museo José Caballero. Tenemos un montón de obras de José Caballero que tienen que ser expuestas en algún sitio acorde, ¿no?, a la entidad de esa obra, ¿no?, y de su trabajo, y yo creo que ese puede ser un sitio ideal para ello. Y sobre la antigua cárcel también existe una propuesta de Mesa de la Ría para que se rehabilitara y para que incluso con obras que pueden ir acometiéndose por los módulos, ¿no?, sucesivos módulos, pues se acometan ahí y se doten a la zona y a la ciudad de muchos espacios que pueden ser, bueno, pueden ser, planteábamos incluso residencias de estudiantes, planteábamos sedes vecinales, planteábamos conservatorios de danza, que en Huelva no tenemos, en fin, hay muchas propuestas, porque ese edificio de verdad que sí tiene muchos, muchos metros disponibles para que puedan dotarse de muchos servicios para los ciudadanos y ciudadanas de Huelva.
Bueno, estas elecciones también sirven para identificar problemas y buscar una posible solución, porque tenemos también en Huelva un gran problema dirigido sobre todo a los jóvenes, reducir el paro y creación de ese empleo tan necesario para ellos.
Claro, y es triste que si ahora mismo nos acercáramos a la universidad y le preguntáramos a los estudiantes si tienen, de cualquier carrera, si tienen expectativa de desarrollarse profesionalmente en Huelva, la mayoría nos dirían que no, que tienen claro que tienen que abandonar esta ciudad. Y eso pues tiene unas consecuencias terribles, porque nos vamos a convertir en una ciudad de jubilados y de funcionarios, y además se nos van a marchar los jóvenes, precisamente los mejor preparados, ¿no? Aquí es los que tienen que aportar ese valor añadido a la ciudad, los que tienen que liderar esta ciudad en el futuro. Corremos el peligro de que se nos marchen si no les dotamos de expectativas de empleo y de expectativas de desarrollo económico en el futuro, ¿no? Yo creo que Huelva necesita una amplia transformación, necesita apostar por otros sectores empresariales y económicos distintos al que sabemos que no funciona, y para ello, ya digo, hay que transformar la ciudad, y eso se hace a través de un plan general de ordenación urbana, y se hace a través de la creación de las infraestructuras necesarias, se hace a través de la búsqueda e incentivación de proyectos empresariales que se quieran y les resulta atractivo instalarse en Huelva. Y eso es una labor que compete desde luego al ayuntamiento, y desde Mesa de la Ría lo tenemos muy claro y trabajaríamos en esa línea.
Uh-huh. Bueno, también últimamente parece que se usan, ¿no? Como venimos o estamos ya acostumbrados en periodo electoral, pues esas herramientas o esas bazas, ¿no? Ahora mismo está en la actualidad o dentro de la misma campaña, pues lo que viene siendo la propuesta de ley de esa regularización de los regadíos de la Corona Norte del Parque Natural de Doñana. Sabemos que has asistido y formas parte de la plataforma y has asistido a la manifestación que tuvo lugar este fin de semana en Sevilla.
Sí, de hecho, justo antes de las elecciones andaluzas llevamos a pleno una propuesta en contra de esa ley que llamamos de regularización de los pozos ilegales, ¿no?, de las extracciones de agua ilegales de Doñana. Y curiosamente todos la votaron en contra, con la excusa, tanto Partido Socialista como Partido Popular, con la excusa de, bueno, de que venían unas elecciones y que no se sabía al final qué proyecto de ley se iba a llevar a cabo finalmente, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Es un disparate. Yo creo que desde Europa nos ven, bueno, pues no ven con buenos ojos que queramos destrozar el mayor patrimonio natural de Europa, ¿no? El Parque Natural de Doñana, el Paraje Natural de Doñana tiene un valor incalculable, y desgraciadamente se valora más desde fuera que desde dentro, ¿no? Yo creo que no somos conscientes del valor y de la importancia que tiene, y además tiene un equilibrio muy, 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 muy difuso, ¿no? Si nos pasamos en la extracción de agua, pues vamos a terminar destrozándolo, porque Doñana necesita ese agua que está en el subsuelo y que es necesaria para su supervivencia, ¿no? Desde luego no podemos aprobar, no podemos aceptar que vía legalización de esas extracciones ilegales pongamos en riesgo la supervivencia de un patrimonio natural que tenemos que dejar, que no nos pertenece y que tenemos que dejar a las generaciones venideras.
Ya para finalizar, Rafael, porque hemos dado un poquito, bueno, pues ese repaso sobre ese proyecto de ciudad que os gustaría materializar, pero los ciudadanos tenemos que ser también conscientes de nuestro voto de cara al 28 de mayo. ¿Por qué Huelva necesita Mesa de la Ría?
Porque somos la única organización que va a defender Huelva por encima de todo, porque no tenemos otros intereses que no sea el de los onubenses. Porque no nos estamos sometidos a decisiones de partido, decisiones de siglas que, bueno, que vayan en perjuicio de las personas a las que verdaderamente nos debemos. Somos de aquí, somos de Huelva, queremos a esta tierra, queremos que progrese. Tenemos un equipo formado por personas que aman a Huelva, por personas muy preparadas y con ganas, que es lo principal. Tenemos las ideas, tenemos las ganas, tenemos la fuerza. Únicamente necesitamos el apoyo de la ciudadanía el próximo día 28 de mayo, y seguro que vamos a estar a la altura y que vamos a llevar a Huelva al lugar que se merece.
Exactamente, eso es lo que todos queremos y ansiamos, volver a recuperar el pulso de la ciudad. Gracias, Rafael, un placer.
Gracias a vosotros por invitarme.
En Hispanidad Radio, Rafael Gavilán, candidato a la alcaldía de Huelva por Mesa de la Ría, que hoy nos ha desmenuzado esas propuestas, esas ideas, esas medidas que desea poner en marcha a partir del 29 de mayo. Gracias a él y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.